ancestrales, los protocolos de los sabios de Sion.
Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse.
Se trata de un volumen breve que lleva el misterioso título de Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y es probablemente uno de los libros más influyentes del siglo XX. Henry Ford creía que se trataba de una llamada de alerta para despertar a los Estados Unidos. Winston Churchill llegó a creer que era auténtico. Los nazis lo utilizaron como una justificación para el genocidio.
En toda Europa y también en otros continentes, debemos provocar desórdenes, discordia y hostilidad. Pero debemos ser astutos para que los gentiles nos acepten como sus benefactores y como salvadores de la raza humana.
Estas palabras provienen de un pequeño y misterioso libro que empezó a circular de manera clandestina en Rusia alrededor de 1897. Se titula Los Protocolos de los Sabios de Sion. Su origen y su autoría siguen siendo desconocidos. Los protocolos, que es como se llama normalmente al libro, contienen las actas de una reunión clandestina celebrada por un grupo de líderes judíos, los llamados Sabios de Sion. En estas actas se lee que el único objetivo de los sabios es infiltrarse en todos los resquicios de la sociedad con el fin último de conquistar el mundo.
La tesis de que todo el poder degenerador de los judíos en realidad obedecía a un plan destructivo de características universales cuya finalidad era el dominio del mundo, toma cuerpo en el panfleto de origen ruso conocido como los Protocolos de los Sabios de Sion, en el que supuestamente se recogían las actas de un congreso judío destinado a trazar las líneas de la conquista del poder mundial. Los Protocolos es una obra de ficción, escrita intencionadamente para culpar a los judíos de una variedad de males. Los que la distribuyen afirman que documentan una conspiración judía para dominar el mundo. Pero la conspiración y sus presuntos líderes, como los sabios de Sion, nunca existieron. Los Protocolos de los Sabios de Sion es un panfleto antisemita publicado por primera vez en 1903 en la Rusia zarista, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos. El texto sería la transcripción de unas supuestas reuniones de los sabios de Sion, en la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judía, la cual estaría en el control de la masonería y los movimientos comunistas, extendida por todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último el hacerse con el poder mundial. Los Protocolos de los Sabios de Sion es la publicación antisemita más famosa y ampliamente distribuida de la época contemporánea. Sus afirmaciones acerca de los judíos continúan circulando hoy, especialmente por Internet. La publicación constituye un fraude histórico. Si bien han sido muy leídos y citados por sectores antisemitas, su verdadera autoría resulta confusa. La teoría más aceptada dice que fue obra de los servicios secretos zaristas que buscaban desacreditar a la izquierda bolchevique, acusándolos de colaborar con la conspiración judía expresada en el libro. Marx, Trotsky o Kerensky, por ejemplo, eran de ascendencia judía. Los teóricos de la conspiración señalan generalmente que estas reuniones se habrían llevado a cabo en el primer congreso sionista de Basilea, en Suiza, entre el 20 al 31 de agosto de 1897, precedido por Theodor Herzl. Sin embargo, no hay evidencias que lo demuestran. En diciembre de 1901, un oscuro personaje conocido como Sergei Nilus, afirmó haber traducido al ruso unos textos que en el conjunto tituló Los Protocolos de los Sabios de Sion. Durante los primeros 15 años, los protocolos tuvieron escasa influencia. A partir de 1917, vendieron millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Sergei Nilus fue un escritor religioso ruso, autoproclamado místico y agente de la policía secreta de la Rusia imperial. Fue responsable de la primera publicación completa de los protocolos de los sabios de Sion en Rusia en 1905. Milus ganó fama propagando que los protocolos eran las minutas de una reunión de líderes judíos en el primer congreso sionista de Basilea, en Suiza, en 1997, en el que supuestamente los judíos habrían tramado conquistar el mundo. Una investigación secreta ordenada por el flamante jefe del Consejo de Ministros, Pior Stolpin, pronto determinó que los protocolos fueron escritos por operativos de la Policía Secreta Imperial. Los detalles no se hicieron públicos para evitar comprometer al jefe de la Policía Secreta y a sus agentes. Sin embargo, cuando Nicolás II se enteró de estos resultados, dijo: «Los protocolos deben ser confiscados. Como buena causa, no puede ser defendida con medios sucios». A pesar de la orden, o debido a la buena causa, las reimpresiones del panfleto proliferaron. Milus hizo circular muchas ediciones diferentes de los protocolos en Rusia como parte de su campaña antisemita. Aunque las primeras impresiones fueron realizadas en Rusia, los protocolos rápidamente fueron esparcidos por el resto de Europa por los expatriados rusos después de la Revolución del 17. Algunos de ellos sostenían que los protocolos eran la prueba de que los judíos estaban detrás de la Revolución de Octubre. Otro expatriado ruso, Boris Brasol, los trajo a los Estados Unidos cerca de 1928, en donde se convirtieron en el núcleo de la campaña antisemita emprendida por Henry Ford para el momento en que murió Nilus. Europa ya estaba saturada por millones de copias de los protocolos. La mayor parte de los escritos en los protocolos fueron plagiados del libro Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrito por el autor satírico francés Maurice Joly en el año 1864. Joly se ocupó de realizar ataques políticos sobre las ambiciones de Napoleón III, utilizando a Maquiavelo como una sinopsis diabólica en el infierno, como un extra de sí mismo, para poder así emitir su opinión acerca de Napoleón. Los judíos no aparecen en ninguno de los trabajos de Maurice. Puesto que era ilegal criticar a la monarquía, Joly imprimió el folleto en Bélgica y luego trató de pasarlo por contrabando a Francia. La policía confiscó el mayor número de copias. Joly fue juzgado el 25 de abril de 1865 y condenado a 15 meses de prisión. Se suicidó en 1878. La novela del Hermann Goetschet, Biarritz, escrita en 1868, fue la otra fuente para inspirar al escritor de los protocolos. En el capítulo El cementerio judío de Praga y el Consejo de Representantes de las 12 tribus de Israel, Goetsch escribió acerca de una reunión nocturna entre los miembros de una misteriosa cábala rabínica que describía cómo a la medianoche el diablo aparecía ante los que se habían reunido en nombre de las 12 tribus de Israel para planificar una conspiración judía. Como Biarritz apareció casi al mismo tiempo que el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, es muy posible que Goetsch se inspirara en el panfleto de Joly, especialmente en el que detalla los resultados de la reunión secreta. Goetsch, un reaccionario de las revoluciones de 1848, perdió su puesto de trabajo en el servicio postal de Prusia después de la creación de pruebas para implicar al líder demócrata Benedikt Waldeck de conspirar contra el rey. En el periodo inmediatamente posterior a la revolución de 1848, había presentado unas cartas en virtud de las cuales se pretendía demostrar que el dirigente demócrata Benedikt Waldeck había conspirado para derrocar al rey de Prusia. El acontecimiento dio origen a una investigación cuyo resultado fue que los documentos eran falsos y además Goetsch lo sabía. Después de su despido, Goetsch comenzó una carrera como columnista conservador al tiempo de su producción de la obra literaria bajo el seudónimo de Sir John Ratcliffe. Los Protocolos es una obra de ficción escrita intencionadamente para culpar a los judíos de una serie de males. Los que distribuyen dichos protocolos afirman que documentan una conspiración judía para dominar el mundo. En la biblioteca del Museo Británico se conservan 43 ediciones distintas. Los protocolos forman en esta obra sobre el anticristo del Sergei Nilus en el apéndice 3.12 bajo el título El anticristo como posibilidad política inmediata. La creación de este documento se ha señalado como un claro ejemplo de la persistencia de las teorías conspirativas que una coyuntura política de crisis social avivan los prejuicios y las fobias al proporcionar una coartada ideológica para el antisemitismo. Así, entre otras acciones, ese falso texto inspiró la masacre de 60.000 judíos a los que se responsabilizó de la Revolución de 1917 a manos de las autoridades bielorrusas. Los protocolos también pasaron a ser parte de la propaganda nazi para justificar la persecución de los judíos. Se convirtió en la lectura obligatoria para los estudiantes alemanes. En el Holocausto, la destrucción del pueblo judío en Europa, Nora Levin afirma que Hitler utilizó los protocolos como un manual en su guerra de exterminio de los judíos. Decía Nora Levin en su libro, a pesar de las pruebas concluyentes de que los protocolos eran una burda falsificación, tenían gran popularidad y grandes ventas en los años 20 y 30. Se tradujeron a todos los idiomas de Europa y se vendían ampliamente en los países árabes, Estados Unidos e Inglaterra. Pero fue en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que tuvieron su mayor éxito. Allí se utilizaron para explicar todos los desastres que ocurrieron en el país, la derrota en la guerra, el hambre, la inflación destructiva. A partir de agosto de 1921, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos y fueron tema de estudio en las aulas alemanas después de que los nazis llegaran al poder. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, proclamó: "Los protocolos de los sionistas son tan actuales hoy como lo fueron el día en que fueron publicados por primera vez". En las palabras de Norman Koch, esto sirvió para que los nazis autorizaran el genocidio. En 1921, tiempo en que los protocolos eran ampliamente difundidos por el multimillonario estadounidense Henry Ford y cobraba más popularidad, un miembro de la redacción del diario Times de Londres, Philip Graves, quien se encontraba entonces en Estambul, encontró, por casualidad, a un misterioso ruso que encubrió su identidad con el nombre de Mr. X, el cual le entregó una copia gastada de un libro en francés titulado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, o La política de Maquiavelo en el siglo XIX. El autor, un contemporáneo, era anónimo. El 16, 17 y 18 de agosto de 1921, el Times de Londres publicó una serie de artículos en donde se informaba que los protocolos son solo una torpe fraude producido por un plagiario inconsciente que parafraseó un libro publicado en Bruselas en 1865. Una vez que Philip Graves Times reveló la medida de la similitud entre estos dos textos, se hizo evidente que los protocolos no son un documento auténtico. Philip Graves se dio cuenta inmediatamente del parecido extraordinario entre estos diálogos de Joly y los protocolos de Nilus, y habían párrafos enteros que habían sido copiados literalmente. Graves había hecho un descubrimiento de la mayor importancia. En tres largos artículos publicados en el Times de Londres en los 16 al 18 de agosto de 1921, reveló la verdad sobre la falsedad de los protocolos. Graves demostró que el autor, quizá el mismo Nilus, había simplemente plagiado los diálogos de Joly, cambiando el original y agregando material en parte copiado de Goethe para servir a sus propósitos. En enero de 1938, el sacerdote católico francés Pierre Charles publicó en la revista teológica un artículo comentando la influencia de los protocolos en el sempiterno antisemitismo europeo. Pierre Charles decía así: "Si se los toma como un programa, los protocolos son solo una serie de divagaciones sin importancia que delatan a cada momento la incoherencia del redactor y su ignorancia de las nociones más elementales. Nadie podría jamás llevar a la ejecución ese programa, porque hormiguea de contradicciones y de visible insanía. Está comprobado que estos protocolos son una falsificación, plagiada torpemente a partir de la obra satírica de Mauricio Lee y compuesta con el fin de hacer odioso de los judíos, excitando contra ellos las pasiones irreflexivas y ciegas de las personas más ignorantes. El Congreso Sionista de Basilea de Suiza de 1987 no tuvo absolutamente nada que ver con la composición del panfleto ruso. Se puede discutir sobre el fin perseguido por el autor de la falsificación. Parece, en verdad, que debe relacionárselo con la situación interna de Rusia y con el manifiesto zarista del 30 de octubre del mismo año. Pero no queremos examinar este punto para no mezclar conjeturas con esta conclusión de por sí clara. El sacerdote católico Franz Pierre Charles concluyó de siguiente manera: el odio es como la legendaria túnica envenenada de Deyanira, de la que su esposo Hércules nunca logró desprenderse. El odio es el tesoro que el hombre más ferozmente aguarda, y el hombre lapida con rabia a aquellos que intentan arrebatárselo.